presentamos A Mi Manera, una forma diferente de enfocar y tratar los temas de ciudad, del país y el mundo. Presenta Rodrigo González Caicedo.
Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos oyentes del espacio radial A Mi Manera, que sale al aire todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Radio Viva 1290 de AM, Radio Viva 1290 AM, y que nos siguen en México, en Ciudad de Guatemala, en República Dominicana, en España y en Estados Unidos, a través de la internet. Así, www.radioviva.com.com. Repito, www.radioviva.com.com. Y Andresito me dice que tenemos una aplicación para los celulares, que es...
Sí, señora, es la aplicación que se titula TuneIn. Ahí nos busca como Radio Viva Cali.
Radio Viva
y
Cali.
Clic y de inmediato usted, a través de su celular, desde su smartphone, puede escuchar en vivo Radio Viva Cali.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos oyentes. Muchas gracias a don Andrés Guerrero, el Guerrero de Hijos Digitales, que hace posible que esta audiencia llegue a cada uno de sus oíditos. En la tarde de hoy tenemos un programa muy especial y creo que es el programa de mayor audiencia que vamos a tener en el año, por lo que me han reportado por la vía internet. Tenemos esta tarde en nuestra mesa de trabajo, que siempre la compone el ingeniero Guillermo Prada Rada, al doctor Humberto Botero Jaramillo, que es nuestro común compañero nuestro de aquí de Radio Viva. Tenemos a un empresario que ha causado sensación en estos últimos años, el empresario Maurice Armitage Cadavid. Maurice Armitage Cadavid es un hombre que yo lo conocí hace muchos años y me siento muy orgulloso de contar esta anécdota, que yo creo que a Maurice no le incomode. Yo lo conocí exactamente, no sé si hace 20 o 25 años, cuando Maurice comenzaba su vida laboral, y él tenía un contrato de caña con el ingenio Providencia y tenía unos trailers viejos, y esos trailers se le varaban y yo lo veía pasando trabajo y él sudaba. Me acuerdo verlo de vestido caqui con una carterita bajo el brazo, y él sudaba, pero nunca se echó para atrás, sino que él siguió y persistió adelante. Y así es el recuerdo que yo tengo de Maurice Armitage Cadavid. De manera que para mí me llena de regocijo tener un hombre próspero, un hombre de empresa, un hombre industrial, hasta cañicultor es, y ya es propietario de un ingenio azucarero. Entonces, pues, Maurice, muy buenas tardes. A los oyentes de A Mi Manera están pendientes de ti, esta mesa de trabajo compuesta por estos queridos compañeros, y como puedes ver, pues hasta en el estudio tenemos lleno hasta el tejadillo, como decimos los taurinos. Muy buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien y mil gracias por esta invitación. Te quiero hacer una aclaración. Cuando me viste con los carros cañeros no es hace 25 años, sino que hace 40 años. Usted y yo nos hemos envejecido y eso hace 40 años.
Está muy bueno. Pues muy importante eso, mira que es importante, y ese es el recuerdo que yo tengo. Porque como decía un amigo ganadero en Palmira, la gente es mala y comenta papá. Entonces pues siempre la gente, cuando uno lo ve en próspero, lo cuestionan, pero si te ven llevado del diablo y que no hiciste nada, también te cuestionan. Dice, qué pendejo, todas las oportunidades que tuvo y nunca hizo nada. Bueno, Maurice, cuéntanos de dónde viene tu apellido y tu nombre, porque muchas personas me han dicho, bueno, pues ese señor no es como extranjero. Entonces, ¿por qué no nos haces un breve cuento de dónde vienes tú?
Pues mira, primero te quiero decir, mi padre era inglés, mi padre llegó después de la Primera Guerra Mundial a Colombia. Y llegó a Buenaventura, como llegaron muchos emigrantes europeos aquí a América. Él llegó a Colombia, se bajó en Buenaventura, se lo llevaron para Palmira y allá conoció a mi mamá. Mi mamá es una familia de paisas que vinieron hace muchos años a Palmira. Rosa Cadavid, María Cadavid, Sofía, Pepa, hermanas de mi mamá, y todas vinieron acá. Mi papá conoció a mi mamá y se casaron y allí nacimos 5 hijos. Mi padre murió yo estando muy joven. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Mi padre era un inglés que hoy, analizando la vida, diría yo que era uno de los deprimidos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra muy dura y la gente que le tocó sufrir eso, yo creo que le trajo sus... Mi papá era un hombre muy callado, muy silencioso, hablaba el español y nunca aprendió a manejar el género femenino ni el masculino. Siempre decía la niño en vez de decir el niño. Pero los recuerdos que tengo de mi padre es que era un hombre callado, trabajador. Fue un empleado de un banco, vino a trabajar y terminó su vida trabajando con un señor aquí en Cali muy conocido que se llamaba don Gabriel Gómez Echeverry. Y él tenía una distribuidora muy grande de productos y mi padre era el contador de eso. Mi madre tenía un almacén que lo tuvo más de 40 años, que se llamaba el Almacén Boc, en toda la Carrera Quinta, al frente del antiguo Teatro El Cid. Allí vivía, allí tenía ese almacén lo terminó. Mi madre murió de 103 años hace 4 años y trabajó hasta los 90 años. Allí dejó de trabajar porque le tumbaron el edificio. Si no, allí de golpe, si estuviera viva, ahí estaba en el almacén. Esa es la historia de mi familia. Nunca fuimos ricos, pero tampoco fuimos pobres. Vivíamos realmente en unas condiciones razonables. En mi casa nos enseñaron a que uno tenía que trabajar y trabajar mucho. Y desde muchachos, si uno no cortaba el pasto en la casa, éramos 5 hermanos hombres, si no cortaba el pasto o no lavaba los baños, no podía salir el domingo. Nos enseñaron a trabajar, a mí me enseñaron a trabajar mucho y eso se los agradezco.
Bueno, pues muy importante, Mauricio, lo que nos has dicho y sobre todo la longevidad de tu mami, porque quiere decir que tendremos empresario caleño, bueno, hombre, orgullo para Colombia por muchísimos años y esperamos, Mauricio, que vivas muchísimos años. ¡Qué maravilla saber eso!
Bueno, pues lo agradezco. La verdad es que yo acabo de cumplir hace 8 días 70 años y me siento con toda la garra para poder trabajar. Yo le tengo pavor a 2 cosas en la vida, a una escasez de mujeres y a una escasez de oficio. Yo espero, a mí me da terror tener una escasez de oficio. Y la verdad es que estoy dispuesto a trabajar duro.
Bueno, Mauricio, entonces, ahora sí te quiero como entrar en la vida laboral tuya cuando ya comienzas tu vida como exitosa. Te pregunto, tú te metes a una planta que yo me acuerdo que eso estaba quebrado, que se llamaba Fundente. Y entonces allí comienzas una vida laboral muy próspera. Yo me acuerdo que Fundente estuvo de tumbo en tumbo. Yo trabajé con una persona que era muy querida, conocida tuya, que se llamaba Juan Fernando Ulloa Cabal, de todos mis afectos, y él quiso en un momento determinado invertir en eso. Pero bueno, eso fue y volvió. ¿Cómo llegas tú allí?
A ver, yo le cuento. Los primeros 20 años de mi vida, yo no hice sino trabajar para sostener una familia con muchas dificultades, porque yo me casé con una mujer que es hoy en día mi mujer, pero que vivía en un nivel social más alto que el mío. Cuando yo me casé con mi mujer era socia de clubs y venían de estudiar en los colegios caros. Yo nunca estudié en un colegio caro. No nos faltó nada, pero nosotros no éramos ricos. Y en esa época en que yo me ennovié, en esa época uno no se podía acostar con la novia si no se casaba. Entonces entré a la Universidad del Valle a estudiar economía y me enamoré y me tuve que casar, ya saben para qué. Entonces eso no se los digo con toda la franqueza. Y en esa época le pasaba a uno eso y no me arrepiento de haberme casado porque he tenido un matrimonio feliz. Con dificultades, todos los matrimonios tienen dificultades, pero yo llevo 46 años de casado y ahí ya veo que ya me fui así. Entonces, esa es la verdad de este paseo. Los primeros 20 años pasé muchos trabajos. Yo trabajé, como tú lo decías, en una experiencia muy importante. El primer negocio que tuve fue una fábrica de papitas fritas que se llamaba El Chanchito, al frente de Santa Librada. Y allí de ahí nació mi afición por las motos, porque yo repartía papitas en una lambreta por todo Cali, en todos los teatros, en los colegios, y vendíamos papitas, y tenía un negocio razonablemente exitoso, y con eso vivíamos. Yo vivía en la Avenida de las Américas, en un apartamento ahí alquilado, y la cosa funcionaba razonablemente bien. Y un día el doctor Jaime Zambrano, que era presidente del Ingenio del Cauca, le dijo a la Moris: ¿usted por qué no se mete de contratista de una cosa que se llama corte, alce y transporte de caña? Y eso fue por allá en el año 73, 74 más o menos. Y entonces dije: no, pues listo, yo camine, vamos a ver. Me dieron un contrato en Ingenio Cauca. Y el trabajo era que vaya, consiga corteros de caña a Florida, a Candelaria, a Puerto Tejada, Villarrica, todos los municipios del sur del departamento del Valle Norte del Cauca, y empiece a trabajar. Yo no tenía tractores, no tenía carros cañones, sino que era un simple contratista de corte y alce. En esa época no había la mecanización del campo, sino que se hacía el corte de caña manual y se hacía el alce manual. Entonces la primera vez convencí a mi mamá de que me sirviera de fiadora donde Lalo Buenaventura, en los almacenes Ángel, y compré el primer tractor Ford 5000, que en esa época los vendían, el tractor valía 20 mil pesos y uno se lo entregaban con 4 mil pesos y el resto páguelos mensualmente. Llegué a tener una empresa allí, luchaba. Y esta es una crítica que la hago hoy positiva. Los ingenios azucareros, yo les digo, y en eso hoy hago parte, tienen hasta calculado de qué color es el ataúd del contratista, porque uno trabaja allá y la plata nunca le alcanza. Y no es porque yo me la tirara ni fuera parrandista ni nada, sino que uno trabajaba y las cuentas no le daban a uno. Ahí tuve una gran experiencia en la vida, y es que aprendí a conocer lo que es un trabajo difícil y lo que es un trabajo que en esa época era muy mal pagado, que era el corte de caña. Eso era una cosa difícil, de donde el Valle del Cauca ha tenido ese problema, y yo creo que lo han venido solucionando, pero el corte de caña era una cosa compleja en el Valle del Cauca. Ahí aprendí yo lo que es la pobreza, lo que es el trabajo, y aprendí a conocer al ser humano, y eso me sirvió de gran experiencia. Después, con los años, me encontré y tuve la fortuna de conocer, a través de un amigo común que se llamaba Darío Palacios, un personaje que se llama Gustavo Adolfo López, un primo de Augusto López, el que era presidente de Bavaria. Entonces un día me dijo: hola Moris, ¿dónde conseguimos un horno pequeño que me lo quiero llevar a Boyacá? Y yo le dije: hombre, camine, que yo sé que ahí en Fundente yo había tenido oportunidad, eso se me olvidó comentártelo, que recién casado, José Otoya me dio y me dijo: Moris, no pase tanto trabajo que usted no va a tener cómo sostener a su mujer, y me consiguió un puesto en Sidelpa. Yo trabajé en Sidelpa casi 2 años y ahí aprendí lo que era el sector siderúrgico, aprendí lo que era el acero. Entonces a través de Darío Palacios conocí a Gustavo Adolfo López y le dije: mira, acá en Sidelpa hay una empresa al lado que se llama Fundente, allí tienen un horno y eso está en quiebra, de golpe nos venden ese horno. Y yo iba por ganarme una comisión allí en la venta del horno. La verdad es que fuimos allá, eso era ya de la Corporación Financiera del Valle, que se había quedado con todas las acreencias, y lo que hicimos fue que lo terminé convenciéndole, diciéndole a Gustavo López: vea, en vez de llevarse este horno para Boyacá, aquí están los cimientos, este local lo venden, y una gallina fiada, si nos la dan ahorita y uno no tiene nada, pues comprémosla. Entonces yo entré con el 10% como socio industrial de ese proyecto. Gustavo era el dueño del 90%, yo era el dueño del 10%, y ese negocio lo montamos básicamente para que don Eduardo Holguín, que era el dueño de Sidelpa en ese momento, nos comprara el negocio y nos íbamos a ganar una buena plata en esa transacción. Montábamos el negocio, le quitábamos chatarra a Sidelpa, y él, por quitarnos del camino, nos comprábamos y nos ganábamos una buena plata. La verdad es que don Eduardo Holguín nunca nos compró el negocio y nos quedamos sobados allí, y tuvo que empezar la cosa a funcionar,
a ser competitivo
y a volver la mentira a volver la verdad. En un momento dado, esa compañía que no tenía, y que Gustavo lo único que tenía era un pariente que le daba muchas posibilidades de conseguir créditos. Nosotros llegamos a deberle plata cuando recién empezamos a una cosa que llamaba el Banco Santander, Banco Comercial Antioqueño, Serfinanzas, y había otra que se llamaba Corfinorte. Esas cuatro entidades eran del Grupo Santo Domingo. Y como Gustavo era primo de Augusto López y Augusto López lo quería mucho, le daba créditos y le daba créditos. Llegamos en ese momento a deber 600 millones de pesos de esa época. Y yo le dije a Gustavo, aquí estamos quebrados, esta vaina no va a funcionar, nosotros no tenemos con qué pagar esto. Y entonces, ahí hay una anécdota muy simpática que un amigo me decía a mí, que vea, Moris, vos sos tan de buenas y tu suegra es tan querida que se murió jovencita. Entonces mi suegra se murió, la mamá de mi mujer se murió y le dejó a mi mujer 98 mil metros cuadrados en las calles de Palmira, sí. En la 42, eso se llama Versalles, saliendo allí en todo el rompón de la 42, como quien va uno para Pradera y va para Buga. Allí ese lote era de doña Mercedes Cabal, la abuela de mi mujer. Sí. Y entonces ahí a mi mujer le tocaron 98 mil metros. Yo le dije a mi mujer, gorda, préstame esos 98 mil metros, que yo con eso se los entrego a estos bancos y yo me quedo de dueño del 50% de este sueño de SIDOC. Y este sueño de SIDOC, conociendo yo el negocio del acero y conociéndome, yo personalmente le dije a mi mujer, présteme los 98 mil, yo pago las deudas, este señor me da el 50, quedamos 50 y 50 y yo saco esta compañía adelante. Eso fue año 91 más o menos. Y la cosa arrancó, pagamos las deudas y allí empezó un gran ejercicio de relación humana donde yo digo que uno, si comparte, compartir es buen negocio. Y empezamos a compartir una angustia con nuestros propios empleados. Nosotros nos reuníamos casi que semanalmente con los empleados. Vea, el vecino nos está quitando la chatarra, no tenemos cómo, ya sin las deudas empecemos. Y creamos una cofradía, se puede decir que es una cofradía de 90 empleados y yo. Porque el socio mío se fue a ir a Bogotá, él dijo, maneje usted esta vaina, yo no sé de esto, y me quedé yo allí. Y la verdad es que con el tiempo sacamos a SIDOC adelante, ya tenemos 30 años de SIDOC, y en esos 30 años de SIDOC hemos logrado hacer una compañía que en el año 87, cuando se arrancó, 87 que empezamos ya con la nueva sociedad, desde ese momento a hoy, cuando arrancamos Fundente, hacíamos 400 toneladas al mes y Sidelpa hacía 14.000. Hoy, 30 y pico de años, Sidelpa hace 8.000 y nosotros hacemos 16.000. Y la hacemos en base a una experiencia de tipo humano, porque no ha sido ni con plata, porque a eso nadie le volvió a meter plata. La plata no la hemos ganado allá. Allí pasó una cosa muy simpática después de que arrancó esto en el año, hace exactamente 10 años, cuando nosotros estábamos produciendo como 2.700 toneladas mensuales hace 10 años y llegaron las multinacionales a Colombia. Llegó el grupo Jordao, llegó que compró Diaco, que es una multinacional internacional muy grande. Después llegó Ternium, que compró Paz del Río, unos brasileños también muy grandes, y después llegaron el que compró Paz del Río es Votorantim, y el que compró Acerías de Caldas y Ferraza es Ternium. Llegaron tres multinacionales al tiempo casi que a Colombia a cogerse el mercado del acero en Colombia, y el socio mío se fue a vivir a Estados Unidos y me dijo, Moris, yo voy a vender la parte mía, si vos no la vendés, yo voy a vender el 50% de la parte mía, porque nosotros nos vamos a quebrar, esto van a venir estas multinacionales y nos van a arrasar, esto se lo va a llevar el diablo. Yo le dije, esto no se lo va a llevar el diablo y yo no vendo. Si usted va a vender la parte suya, yo por lo menos compro el 1% porque tengo derecho preferencial. Puede que no tenga la plata para comprarlo, pero yo compro aunque sea el 1%. Y el que va a comprar, quiere comprar en más de la mayoría, quiere comprar el 51%. Nadie va a comprar en minoría en una empresa que estaba en pequeña y que la manejábamos nosotros. Así pasó, Gustavo terminó vendiéndome la parte de él. cuando él me vendió la parte, los dólares estaban a 2.900. Y el acero estaba barato. Y por eso digo yo que uno da y la vida le devuelve. Cuando yo le compré a Gustavo, los dólares empezaron a bajar y el acero empezó a subir. Los dólares, cuando yo hice negocio con él, pues no les quiero decir la cifra porque sería imprudente de parte mía, pero cuando le compré a él, yo le quedé viendo mucha plata en dólares a él, y cada vez que yo veía en la televisión, uy, que subió 100 pesos, dije, me quebré. Claro. Entonces, la verdad es que los dólares, en vez de subir, empezaron a bajar, y el acero, en vez de bajar, empezó a subir. Vino una escasez de acero mundial, el acero pasó de 800 pesos el kilo a 1.300, a 1.400, y los dólares, y eso fueron los astros, y la cosa, terminamos pagándole al socio y terminamos creciendo SIDOC, aplicando una cosa ahí, es que con los empleados, desde que se fundó, desde que yo tomé el dominio de la compañía administrativamente, les he vendido a mis empleados, a la gente, que no son mis empleados, son mis colaboradores, les he dicho, siempre los he informado de las cosas buenas y las cosas malas que pasan en la compañía. Cuando las cosas son buenas, repartimos plata. Cuando las cosas son malas, mi hijo, restrinja de todo el mundo que llegó la crisis. Y eso nos ha hecho fuertes en el tiempo.
Bueno, Mauriz, estamos en este momentico al aire en el espacio radial A Mi Manera con el empresario Mauriz Armitaj Cadavid, que es un hombre de empresa, dueño de unas empresas que llaman SIDOC, y tiene un ingenio azucarero que se llama, ¿cómo, Mauriz?
Ingenio de Occidente, de nuevo. Tiene apenas 6 meses de haber arrancado.
Ingenio de Occidente. Bueno, vamos a darle un poquito de aire, como decimos los taurinos, mientras los colaboradores vamos a preparar algunas preguntas. Lo dejamos que tome un refresquito, porque ya sabemos que el doctor Mauriz Armitaj Cadavid es muy fluido, como ha sido fluida su vida. Y entonces, pues dejémoslo que tome un aire, como decimos los taurinos, démosle tiempo para que él descanse mientras nosotros vamos a preparando e intervenimos los demás compañeros que están aquí en la mesa de trabajo. Vamos a un cortecito de musical breve y ya nos preparamos.
Hay días que para celebrar un momento especial en pareja no basta con un brindis de la champagne que tomó Napoleón cuando conquistó el norte de Italia. Hay días que puedes regalar el anillo de oro de tu tatarabuela que heredó de su bisabuela y no logras emocionar. Hay días que prometerle pintar su rostro en la Capilla Sixtina no le va a sacar ni una sonrisa. Hay días que un hombre de verdad debe cocinar las más ricas pastas para celebrar el amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Cuando sienta en la mañana el deseo de un café, café franco a saborear.
Y a la hora de conversar con aroma de un café,
café franco es para usted el sabor tradicional. Café franco es el café con sabor tradicional, su café.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero.
Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día.
Amor, 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 búscame y condéname.
Escucha de lunes a viernes de 5 a 6. Cuando cae la tarde, con la música romántica de los años 60, 70 y 80. Cuando cae la tarde, por Radio Viva 1290, conduce Julio César Quintero.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento. Suave, rendidora.
Deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Escuche Radio Viva Cali 1290
a través de internet
en www.radioviva.com.co. Radio Viva Cali, transmitiendo desde Colombia. Conéctese, radioviva.com.co. Audio en vivo.
¿Qué hay para hoy? Pasta Sonia es lo de hoy.
Espagueti italiano. tallarines, cuerones y conchitas. Tornillos o macarrón, pasta Sonia es vitamina, pasta Sonia es proteína. Es fácil de preparar, a su familia dele siempre lo mejor. Pasta Sonia, es el plato para hoy. Pasta Sonia, es el plato para hoy.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Super Arepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Super Arepa, la masa para arepas de las supermamás.
Julio César Quintero dirige la Estación Romántica de Cali, Radio Viva 1290.
En el Valle del Cauca, esta es Radio Viva Cali, HJMC, 1290 kHz, amplitud modulada. Radio Viva Cali, donde se vive la verdadera radio.
Colgados, enamorados, aquí estamos como dos perros sin dueño.
Todos los días escucha de 5 a 6, cuando cae la tarde, por Radio Viva 1290, cuando cae la tarde.
Que tu amor me hizo daño, que tu amor me hizo daño.
Queridísimos oyentes del espacio A Mi Manera, tenemos esta tarde al empresario industrial Maurice Armitage Cadavid. En este momentico, en el chat de radio, me acompañan el ingeniero Guillermo Prada Rada y el doctor Humberto Botero Jaramillo. Cada uno dará un saludo e inmediato comienza el doctor Botero con algunas preguntas sobre tema de ciudad.
Muy buenas tardes, doctor Armitage. Pues de parte de los taxistas le damos un taxi abrazo, como decimos nosotros, y de verdad que queremos escuchar de usted ahora adelante con una pregunta que nos venga directamente a nosotros para poder mejorar en el sistema de taxis, en el tema de trabajo. Pues en el momento le daré la pregunta para que le contemos a todos los compañeros cómo podemos mejorar en la producción.
Bienvenido, muy bien, Mauricio, a Mi Manera. Cuando uno habla con un candidato a la alcaldía de Cali, tiene que hablar de los temas de ciudad, tiene que hablar de los temas de hacienda pública, de los temas de recreación, de deporte, de cultura, de los temas de movilidad, de los temas de educación, de salud, etcétera, etcétera. Hay un tema, empezando por el de movilidad, que es muy interesante y que por supuesto a usted más que a nadie le interesa porque usted es motociclista. Hablemos de la radiografía de las motos en Cali. ¿Y qué piensa usted sobre ese tema? 52% de los vehículos particulares en Colombia son motocicletas. 188 mil motos particulares en Cali. En Cali el 43% de las motocicletas están entre los 20 y 29 años. De los motociclistas, perdón. Están entre los 20 y los 29 años. El 29% entre los 30 y 39. Al finalizar el año 2013 había 165.192 motos. El aumento ese año fue del 12%. Desde el 2005 hasta el 2014, en Cali se ha duplicado el número de motos, pasando de 67.704 en ese año a 188.000 motos hoy. El 73% de los motociclistas utilizan este medio como transporte principal. El 22% lo usa como herramienta de trabajo, domicilios, mensajería. Uno de cada cuatro motociclistas en Cali es mujer. 80% de los motociclistas caleños tienen un ingreso entre uno y tres salarios. Los motociclistas son los segundos que más mueren en accidentes de tránsito después de los peatones, 33%. El 95% de los motociclistas en Cali tiene un nivel de bachiller, técnico o universitario, Esta es la ciudad del país con más motociclistas universitarios, 18%, 90% de los motociclistas caleños tiene vehículos de cilindraje menor de 125 centímetros cúbicos. Al escuchar usted esta radiografía y usted que es un motociclista empedernido, ¿qué piensa usted sobre la situación de ellos en Santiago de Cali?
Me encanta su pregunta porque fuera de ser enamorado de las motos, le digo que yo considero que las motos en una situación como la de Cali, que tenemos problemas con el mío, que tenemos problemas de que el mío preste un buen servicio, que tenemos que llegar a que el mío preste un buen servicio. Yo creo que la moto es un vehículo que es fabuloso para el transporte de la gente, máximo en una ciudad como Cali, que tiene el clima ideal para andar en moto. Cali es un clima perfecto para andar en moto, como ninguno lo hay en el país, porque no es ni tan caliente ni tan frío. Aquí, cuando llueve, no es que llueva mucho, y Cali es un sitio ideal para las motos. Yo, desde que empecé mi campaña, dije, lo primero que dije, si al otro día llego yo a la alcaldía, al otro día los motociclistas pueden montar el parrillero por cuenta mía. Y la gente dice, pero es que como si eso lo hicieron por seguridad. Eso no es verdad. Hoy en día al que van a matar, lo matan con la mujer o sin la mujer en la moto atrás. Yo creo que hay que permitirle a los caleños que la moto se vuelva un vehículo ideal para la gente. Otra cosa es que tenemos que educar a los motociclistas, pero la moto es un vehículo ideal para la gente. Los motociclistas son hoy en día una realidad en la ciudad, son una realidad en la ciudad. Yo creo que tenemos que apoyar a los motociclistas, tenemos que educarlos y tenemos que proporcionarles. Hoy en día un empleado de cualquier empresa que no tenga vehículo, que le toque pasarse a un bus, con el subsidio que le dan de transporte, con eso paga la moto.
Perdón, en este gobierno, cuando estaba Alberto Haddad en la Secretaría de Tránsito, empezó a implementar unas vías exclusivas en el sur de Cali para la movilidad de los motociclistas, por la carrera primera también, pero falta más educación y falta que eso se implemente más en la ciudad para que haya más orden, porque es que cuando uno dice que el 33% de los muertos proceden de los motociclistas, es un porcentaje excesivamente alto. Es muy alto, es muy preocupante. Entonces yo creo que esa es una opción que hay de mejoramiento y ordenamiento en una ciudad que lo requiere.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. De entrada le digo, el solo hecho de que usted en la moto lleve a otra persona le quita velocidad a la moto. Si usted se pone a ver, a mí sí que me gustaría oír que el dato que usted tiene de los muertos en la moto, la mayoría son que van solo en la moto y van volados, y la mayoría son jóvenes imprudentes que no consideran la moto como un vehículo que hay que tenerle cuidado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo me he caído dos veces en la moto. La moto no es un vehículo fácil de manejar. Hay que saberlo manejar, hay que tener... Usted no puede coger a una persona que le dieron la moto y el tipo en su vida había montado ni siquiera en patines ni en bicicleta y lo monta en una moto, pues ese tipo... Yo considero que hay que educar a la gente de la moto, pero eso no quiere decir que la moto sea mala. La moto es un vehículo que hay que tenerle cuidado, pero la gente definitivamente tiene que aprender a andar en moto. Y porque es que el día que todos los caleños puedan tener carro, pues sería... fabuloso. Tenemos que tener vías y la gente, tendríamos una población con cierto nivel de ingresos que le permitiría a todos tener carro, pero mientras que no tengamos eso, tenemos que tener la opción de la moto como un transporte ideal para la gente.
Mauriz, hoy en día los taxistas en Cali tenemos mucha competencia, hay mucho transporte ilegal en las vías de nuestra ciudad. ¿Cómo sería esa recomendación suya como empresario, como industrial, para que los taxistas comenzaran a aprender a ser mucho más productivos en su trabajo como taxistas? La capacitación, la formación, la cultura vial, la cultura en general serían cosas importantes para que ellos pudieran ser mucho más productivos.
Sí, yo por experiencia propia le digo que la competencia es sana. Y que yo diría que los taxistas en este momento tienen un momento ideal para ser creativos, volverse, que dignifiquemos el manejar taxi. Yo le digo que yo, si sabe que le cuento una anécdota, yo manejé taxi cuando estaba en la universidad. Mi papá tenía un 261 y yo me acuerdo que el taxi se lo entregaron a mi papá a las 6 de la tarde y yo de las 6 a las 9 me levantaba unos pesos manejando el taxi y con eso me podía ir a cine y levantarme la platica con la plata del taxi. Yo manejé taxi. Eso a mí no, yo conozco lo que es manejar taxi y sé lo que es lo duro, pero yo creo que los taxistas tienen que ser innovadores, tienen que culturizarse, tienen que hacer que la gente se suba al taxi con tranquilidad, que se sienta bien atendido, y esa es una competencia sana que les está saliendo por todos lados. Por el lado de la piratería, la piratería es producto de una falta de servicio. Si no hay transporte, la piratería existe. Eso es una falta de servicio. En la medida en que el servicio sea bueno, tanto el mío como lo de los taxis, yo creo que la piratería desaparece por simple...
Doctor, una última pregunta y sería la siguiente. Usted que ha tenido la oportunidad de estar en otras ciudades del mundo, usted ha visto de pronto que en esas ciudades hay paradas de taxis. Cali es una ciudad que hoy en día no las tiene. Aquí no hay un sitio exclusivo donde usted en la calle pueda tomar un taxi seguro, porque los taxis le paran a todo el mundo en cualquier lado y porque no hay una reglamentación como tal. Si usted tuviera esa oportunidad de poder cambiar eso, ¿usted lo haría aquí en Cali?
Pero con plena seguridad, usted ya lo está viendo de alguna manera fácil, usted ya lo está viendo en los centros comerciales que los taxis se paran y hacen cola y la gente va cogiendo sus carros allí. Yo creo que tenemos que generar en la ciudad sitios para que la gente pueda coger el taxi allí y que le llegue. Y el taxista tiene que aprender a prestar buen servicio y no obstruir el tráfico, hay que facilitar el tráfico. Los taxis no tienen ningún inconveniente en parar en cualquier esquina y parar la movilidad para coger el pasajero. Es falta de educación.
Seguimos con los temas de movilidad, porque esto es fundamental en una ciudad donde todos los días estamos aspirando a que haya más orden. El tiempo de desplazamiento promedio en Cali es de 38 minutos. Vamos a ver la satisfacción por medio. Satisfacción con los medios de transporte. 82% de los usuarios están satisfechos con su bicicleta. El 78% de los usuarios con el servicio de taxi. El 54% con buses, busetas y colectivos. Y el 20% de los usuarios están satisfechos con el mío. El mío indudablemente es orgullo de los caleños y debe ser orgullo de los vallecaucanos, así como es para los paisas el metro. ¿Qué piensa usted que se debe mejorar o implementar para que el mío definitivamente sea un medio de transporte más satisfactorio? Porque mire usted, en esa medición el mío es el de más baja satisfacción en la ciudad.
Mire, yo creo que el mío es una realidad en Cali. El mío partió la ciudad en dos épocas, una antes del mío y otra después del mío. Yo monté en bus de muchacho toda la vida y yo creo que hoy la gente no puede negar que el mío es un vehículo de transporte ideal en términos de comodidad dentro del bus. Es un bus que tiene aire acondicionado. Los caleños no habíamos andado en un bus con aire acondicionado. No habíamos andado a la velocidad que anda el mío. ¿Cuál es el problema del mío? Que el mío lo generaron y lo crearon sobre la base de que tenía que ser autosostenible y pusieron a cuatro operadores a que se banden para que el mío sea sostenible. Y resulta que el mío, como están las cosas, no es sostenible. En el mundo entero entiendo que el servicio de transporte masivo es subsidiado por el Estado. De alguna manera es subsidiado por el Estado. Uno no puede creer que el mío se va y sobre todo arrancando va a ser sostenible. Al mío, ¿cómo se le mejora el servicio? De dos maneras. Primero, los operadores tienen que meter más buses. Y si ellos no pueden meter más buses, pues el municipio tendrá que meter buses en el mío para que el servicio del mío se mejore. Tenemos que ponerle competencia a esos operadores si ellos no son capaces de prestar el servicio.
Un ingeniero civil especializado en movilidad, que es académico de la Universidad del Valle, el doctor Ciro Jaramillo, dice que la bicicleta es una de las mejores opciones que tiene Cali como transporte masivo. Hay que implementarla como existe ya en ciudades importantes del mundo, como París, como Nueva York. Ya en Medellín se está implementando el servicio de bicicletas públicas. ¿cómo se podría mejorar este servicio en la ciudad de Cali?
Perdón, les hago una parte. Acabo de venir de Medellín de estar del 5 al 15 y el servicio de bicicletas es perfecto. Lo vi, me quedé sorprendido. Completamente gratuito. Es increíble la forma como se está realizando ese servicio allá.
Esa idea de la bicicleta se me hace súper fabulosa y le digo, Cali, el problema del mío es que las rutas por donde pase el mío, la gente le queda muy lejos del mío. Yo no diría que el tipo en la bicicleta se vaya desde Sameco hasta el sur de la ciudad, pero sí que la persona se pueda venir en bicicleta de su casa hasta la estación del mío, pueda dejar la bicicleta y pueda coger el mío y llegar al sitio donde quiera, y de allí para adelante pueda hacer lo mismo en otra bicicleta. El problema del mío es que los alimentadores son muy ineficientes para el mío. Si usted vive acá en Bellavista y le toca ir a coger el mío a la quinta, el alimentador que lo baja de allí, el servicio es muy deficiente. Entonces, allí funciona la bicicleta, por lo menos para la gente, y funciona inclusive alrededor de las estaciones del mío. Hay que generar parqueaderos para que la gente llegue y pueda utilizar el mío. Pongamos en el sur. La gente, todo el mundo le dice a uno, es que el sur es imposible. Lo que pasa es que los caleños tenemos que aprender que la movilidad, nos tenemos que poner de acuerdo mientras que resolvemos los problemas sociales. Cali tiene problemas sociales muy grandes. Yo creo que la prioridad de Cali es resolver los problemas de empleo y sociales de la ciudad. No resolver los problemas que uno en el mío tiene problemas es en el sur. Pues en el sur se tienen que poner de acuerdo las universidades para que no todo el mundo coincida a la misma hora de llegada. Es que todos llegan a las 7 de la mañana o a las 6, pues que unos lleguen un día, que hagan pico y placa para las universidades, que los hijos, los estudiantes de las universidades no lleguen todos en carro. Llega, usted ve miles de carros y es un muchacho en el carro que le dio el papá para ir allá y crean unas congestiones horribles. Eso hay que empezarlo a cambiar.
Doctor Mauricio Armitage Cadavid, nosotros los taurinos tenemos una queja, y es que nunca, ni a la entrada ni a la salida en una plaza de toros, hemos visto la violencia que genera el fútbol en Colombia. Es en todas partes. En el fútbol se dan muertes seres humanos, en la plaza de toros se mueren toros que son diseñados para el combate, que son una raza que está hecha para eso. Yo, en representación del grupo mío de San Fernando, de nuestro barrio, fuimos a hablar con el secretario de gobierno y nos dijo que eso era regido por la organización del fútbol, la FIFA. Entonces yo le dije al doctor Holguín, el hijo de Carlos Holguín, que era el secretario en ese momento, doctor, ustedes están propiciando que la gente que vive allí se arme, porque es que cada que hay fútbol hay robos, y eso no puede ser. Yo te puedo robar la primera y la segunda, pero la tercera tú te vas a defender. ¿A ti en algún momento se te ha ocurrido pensar cómo diseñar lo del estadio? ¿Qué pudiéramos hacer? Porque es que no puede seguir eso así.
Lo que me comentas es triste. Yo le cuento que yo soy americano. Yo por naturaleza estoy con los equipos débiles y con la gente débil. Y yo he tenido la fortuna de ser americano desde muchachito. Y ahora, el año pasado, que el América estaba, antes de que creímos que iba a salir de la B, llevaba a mi nieto al fútbol y no lo pude volver a llevar porque se volvió peligroso llevar a uno a la salida y a la entrada. Uno no sabía qué iba a pasar, y la verdad es que todos los vecinos de ahí del estadio tienen que estar muy, muy, muy disgustados con el fútbol, porque el fútbol se volvió violento, y lo han vuelto violento es una pandilla de jóvenes que se han dedicado a hacerle mal al fútbol, que no es toda la gente. Si usted se pone a mirar eso, yo le garantizo que no hay 100 de esos violentos, donde las autoridades tienen que fotografiarlos, cogerlos y guardarlos, porque es que no veo otra solución, porque son de una capacidad de violencia horrible.
Sándor Maray dice que la lectura es una gimnasia espiritual. En Colombia el nivel de lectura es muy bajo, 1.5 libros per cápita año, es demasiado bajo. Es fundamental, dentro de un gobierno futurista, que se promueva la lectura, que se promueva la cultura como un medio de educar más. Los niveles de educación en Colombia también son muy bajos, porque en el momento de ir a hacer los exámenes de saber se raja mucho la gente en matemáticas y en lectura. ¿Qué piensa usted que se debe hacer sobre esos temas en esta ciudad?
Yo le digo que si hay alguna cosa que hay que difundir en la educación es la lectura. Afortunadamente hoy, con los medios modernos que hay, la gente se está informando mucho más que antes. El conocimiento le está llegando mucho más fácil a la gente que antes. Hoy en día usted en la televisión, en el internet, uno se queda boquiabierto de lo que puede aprender. por supuesto que la lectura es lo ideal, pero hoy en día el que tiene un teléfono y se mete con el amigo Google aprende más que nadie y rápidamente. Es impresionante la tecnología, cómo ha cambiado eso. Yo espero y diría yo, con las visitas que he tenido a los barrios, que la gente hoy en día es mucho más culta y menos dependiente de las cosas, porque todos los días tienen más oportunidades de aprender a través de las nuevas tecnologías.
Bueno, tenemos al doctor Mauricio Armitasca David en audiencia en la cabina del programa especial A Mi Manera. Lo he llamado especial porque hoy hemos tenido una audiencia que es inmensamente grande. Me llega un mensaje de alguna persona que es un oyente nuestro y me pregunta que le toquemos el tema humano al doctor Armitage. Doctor, ¿quién compone su familia? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Usted qué religión católica o protestante? ¿Qué religión tiene? ¿Quién compone su familia y cuáles son sus hobbies?
Mire, primero le digo de la religión, mi mamá como buena paisa, rezandera horrible, yo estudié la primaria donde los hermanos maristas en el colegio Champañá, y allá hacíamos el Rosario de la Aurora, los Viernes Santos, yo fui a misa, toda la que usted quiera, miles de veces fui a Popayán a ver las procesiones de Semana Santa, comí maní y vilas, y yo le jalé. La verdad es que yo considero de que Dios, uno no debe mortificar a Dios. En la medida en que usted trabaje por los demás, a Dios lo tiene al lado.
Esa es la cosa. Todos los que hemos sido víctimas de los actores de la guerra, como usted y yo, pensamos que la paz es fundamental. Si el país progresa sin paz, ¿cómo progresará con paz? Usted que fue a La Habana, que estuvo en una comisión en La Habana, y que ha venido observando desde muy cerca todo el proceso de paz en este país, ¿cree usted que se va a lograr finalmente a corto plazo firmar la paz?
Mire, yo le parto, la paz no se va a firmar, se va a firmar la terminación del conflicto. La paz la tenemos que hacer nosotros de aquí en adelante. Yo creo que terminado el conflicto, el panorama del país es fabuloso. Yo creo que los colombianos, precisamente con lo que decías de la lectura, con los nuevos sistemas, los colombianos hoy en día tenemos que partir que las diferencias las vamos a arreglar en la mesa de diálogo de todos. Y todos vamos a tener que dar la paz. Se firma la terminación del conflicto, la paz, y el reto que tenemos los empresarios y todas las personas que tenemos capacidad de generar empleo, de generar cambio social, el reto es inmenso para lograr la paz. La paz no empieza, no arranca en Cuba, la paz se termina el conflicto nomás.
César Gaviria presentó a consideración del país un documento la semana pasada, y él dice que indudablemente tenemos que blindar a la sociedad civil para que haya paz, que no solamente deben ser actores de la paz los guerrilleros y los militares, los guerrilleros, y no también los militares, que hay que blindar a los militares, que hay que blindar a los ganaderos, que hay que blindar al resto de la población que ha sido víctima exactamente de la guerra en este país. ¿Qué opina usted del concepto de César Gaviria?
Yo creo que él ha dado un paso importantísimo para que logremos entendernos. Yo le digo una cosa, la guerra en Colombia no solo la ha generado la guerrilla, la guerra en Colombia le hemos generado nuestra propia sociedad. Nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad inmensa en trabajar por la paz. Nosotros de alguna manera somos culpables de habernos merecido durante 60 años la guerra que hemos tenido, y eso no ha sido porque hemos sido buenas personas. Nosotros tenemos que cambiar. Este es un país de unas injusticias sociales muy grandes que tenemos que remediarlas, y ese paso que dio el señor Gaviria es importantísimo, porque la guerra la hemos propiciado todos de alguna manera, y las personas que han estado más vinculadas con la guerra, tanto militares, guerrilleros, empresarios, de todo, tenemos que cobijarlos con un arreglo para que empecemos a entendernos y logremos una nueva Colombia.
Yo creo que es un buen planteamiento que hace el doctor Mauricio Armitasca David sobre la paz y la guerra, me parece supremamente importante, pero la señora que me pregunta me dice, dígale que cómo compone su entorno familiar, es que te cortamos el viaje cuando estábamos hablando. ¿Quién es tu familia? ¿Cuántos hijos tienes?
Mire, yo me casé con Patricia Tello de Ronsoro, que es la que le digo que me dio la tierrita para tener lo que tengo, eso es verdad. Tengo dos hijas, dos hijas que afortunadamente han tenido la capacidad y han entendido que uno a este mundo no viene no solo a disfrutar de lo que le puede dar el papá, sino que uno tiene que trabajar por los demás. Mis dos hijas fundaron la fundación y hemos trabajado duro por eso.
Ese proyecto que tienen ustedes, que además es muy loable y todos los caleños estamos muy felices de lo de Siloé, eso están dando, doctor Mauricio, ¿no? Y fuera de que han pintado, pues entiendo que tienen una obra social muy bonita, porque han salvado a esos niños de la violencia, y creo que tienen música y una cantidad. ¿Por qué no nos cuesta brevemente un poquito sobre eso?
Yo quiero y es una discusión que tuve con otro candidato a la alcaldía, y le tomo el tema de la alcaldía. Yo no creo que sea mérito para uno ser alcalde porque ha trabajado socialmente. Aquí en Cali hay mucha gente que ha trabajado mucho más que nosotros, que ha hecho mucho más bien y lo han hecho calladamente. El mérito para ser alcalde no es porque nosotros trabajemos. Yo creo que todo colombiano que tenga más que los demás en una situación como la que vive el país, estamos en la obligación moral de servirle a los demás. Y eso no es mérito para uno ser candidato a la alcaldía. Yo no quiero utilizar la Fundación CIDO para ser alcalde. Yo quiero en eso separar eso, porque considero que son dos cosas distintas. Una cosa es que la Fundación CIDOC trabaje allá, tiene la obligación, así sea yo candidato o no sea candidato, eso es una meta que nos hemos puesto como familia y que hay que trabajar por el país.
Fuera de ese postulado que usted tiene, doctor Armitage, que decía ahora que le tenía miedo a una desocupación y al trabajo, que le faltara trabajo, me preguntan aquí, ¿cuál es su hobby? ¿Usted qué, el momento que usted tiene libre, usted lee, juega tenis, juega ping-pong, juega golf? ¿Usted qué hace, doctor?
No, yo le voy a contar a usted. Yo tengo 70 años. No, nietos. Yo por naturaleza soy azaroso. Ahorita que estuve en Cuba y tuve la oportunidad de conocer a una persona desde el punto de vista humano, que es Piedad Córdoba, que tenía una imagen yo equivocada de ella como ser humano, y después de dos días le dijo la Piedad, ¿vos por qué te metes en tanto lío? Y me dijo, Moris, es que usted y yo nacimos para vivir maluco, para vivir maluco, y vivir maluco tiene sus encantos, y vivir maluco es estar comprometido todos los días. A mí mi familia estaba pendiente y nunca pensaron que esto fuera a pasar. Me dijeron, papá, ya montaste el ingenio, ¿y ahorita qué vas a hacer después de montar el ingenio? Y se me atravesó la alcaldía. Oye, porque si no me iba a montar alguna otra cosa.
Pasando a los temas del dinero, es fundamental en un administrador público pensar cómo es su presupuesto. El presupuesto de Cali es de 2.500.000 millones de pesos, pero de esos recursos prácticamente están comprometidos a través del Sistema General de Participación y todos los gastos de funcionamiento, etcétera, etcétera. Lo poquito que queda son los recursos de libre disposición, que son únicamente 400.000 millones de pesos. ¿Qué cree usted que se debe hacer como para tener mayores recursos y poder verdaderamente ejecutar proyectos de importancia y de valor cultural y de valor en materia de infraestructura en una ciudad como Cali?
Mire, yo le digo una cosa, y es una muy buena pregunta. Alguien me dice que el municipio de Cali va a tener 500.000 millones de pesos solo para inversión, porque el resto lo tiene comprometido, es lo que tú me estás diciendo. Yo lo que te digo es que Cali, con esos 500.000 millones de pesos, con los créditos que tenemos en los bancos, porque tenemos buenos créditos en los bancos, y fuera de eso, tenemos la oportunidad del siglo, y es que Cali hoy va a ser la meca de la reconciliación en Colombia. Cali es la ciudad donde más emigrantes le llegan. Cali es la ciudad donde todas las entidades que van a estar dispuestas a ayudar al posconflicto, a que generemos la paz, nos van a dar plata y nos van a invertir. Yo estoy plenamente seguro que el próximo alcalde va a tener el dinero que no ha tenido ningún alcalde.
Tiene que trabajar usted mucho en los bancos de proyectos. Los bancos de proyectos son los que verdaderamente le pueden diseñar la posibilidad de adquisición de recursos interna y externamente. Si usted fortalece una dirección de planeación verdaderamente con ese criterio, y hay unos fondo, hay unos
recursos,
hay unos grupos de proyectos, unos bancos de proyectos que busquen recursos por toda la nación y por todo el mundo, va a tener quien sea alcalde de esta ciudad disponibilidad o disposición o posibilidades verdaderamente de poder financiar todos sus proyectos.
Estoy plenamente seguro de eso, y ese, con eso lograríamos el desarrollo de la ciudad y una mayor capacidad de empleo para todos los habitantes de Cali, porque yo creo que los problemas sociales, la seguridad se arregla buscándole ingresos a la gente.
Empleo.
Y el tren de cercanías, ¿qué piensa usted sobre el tren de cercanías?
Yo le digo que me preocupa más por ahora, como proyecto general de la ciudad, se me hace fabuloso, pero yo diría que la misión ideal mía en mi cabeza es resolver el problema de empleo para que se arregle la seguridad.
Mire, cuando uno piensa en toda la infraestructura pública de la ciudad de Cali, indudablemente hay una que pesa mucho, que es en Cali. En Cali, pues usted sabe lo que pasó con En Cali en los últimos años. Ha sido recuperada, la entregó la Superintendencia de Servicios Públicos y ahí va. ¿Qué cree usted que se debe mejorar en Cali?
Yo creo que en Encali tenemos que dignificar a las empresas municipales. Tenemos que, de entrada, yo parto de la base de que si yo llego a la alcaldía, la gente tiene que creer en nosotros. La gente tiene que querer a su alcalde, respetar a su alcalde y admirar a su alcalde. En la medida en que admiremos al alcalde y creamos en él, vamos a tener unas empresas y una administración buena.
¿Usted es un alcalde interno o externo? Cuando digo interno o externo, ¿usted es un alcalde que va a permanecer allá en su despacho como cubierto o sencillamente usted va a salir para que la gente lo vea dirigiendo la ciudad?
Yo le digo, mi programa bandera es que lo empecé a decir desde hace rato, desde hace 4 semanas. Yo voy a tener 3 dependencias de la alcaldía. Voy a estar 10 días en la ladera, 10 días en el oriente y 10 días haciendo esos proyectos grandes que usted me dice y atendiendo a la gente en el CAM. En el CAM no voy a estar sino 10 días, ya ni me van a conocer en el CAM. Voy a estar en la... Y no solo yo, todos los secretarios y la gente va a estar conmigo solucionando los problemas sociales de los barrios.
¿Y usted le va a pasar a los medios?
Pues si los medios me buscan, yo a todo el que me busque yo lo atiendo. Yo no conozco a nadie que no haya atendido.
Listo.
Doctor Mauricio, ya estamos llegando al final de este programa. Realmente ha sido muy grato, muy confortable conversar con usted, porque es un hombre de empresa que está dedicado al trabajo, ese es su postulado. Pero me pregunta una persona por aquí, pregúntele al doctor Mauricio que si él baila salsa, porque es que aquí viene una empresa muy grande de salsa. Uno va a México y oye mariachis. Y entonces qué bueno que salsa, que Cali fuera la capital mundial de la salsa y que se hiciera una empresa de salsa. Empresa. Entonces pregúntele al doctor Mauricio que si él baila salsa.
Pues la verdad es que si me da 2 o 3 aguardientes bailo salsa. Sin aguardiente no soy capaz de bailar salsa, esa es la verdad. Entonces, yo nací en la generación del cha-cha-cha, pero ya aprendimos a bailar salsa. Mi mujer dice que bailo muy mal, pero yo creo que no.
Entonces cree definitivamente que aquí en Cali, ahora que la Plaza de Toros va a ser multiusos, puede ser un gran centro, y así como uno va a ver el Carnaval de Río, va a México a oír mariachis, de pronto aquí pueda haber un espectáculo de esos que la gente venga un lunes o el martes y quiera ver salsa, que es que aquí es cada mes lo que tiene Andreita Buenaventura, delirio, pero aquí un lunes o un martes viene un turista y quiere ver salsa y no la hay.
Sí, pero espero que ahorita con el nuevo circo de delirio aquí al lado, en la medida en que tengan espectadores, pues van a hacer más espectáculos. Aquí en Cali hay escuelas de salsa por todas partes, hay sitios donde se puede ver salsa, eso hay que multiplicarlo, eso es una fuente de empleo y de cultura en la ciudad inmenso.
Uno de los temas que más le preocupa a la gente de Cali en todos los estratos sociales es la seguridad. La inseguridad está viva. Todos los días ve uno atracos, todos los días ve uno homicidios. Los homicidios han bajado un poco en el último año en la ciudad, pero sigue siendo alto dentro de un contexto internacional. ¿Qué piensa usted que se debe hacer en materia de seguridad, en esa relación público-privado, relación de policía, ejército y autoridad y sociedad civil?
Yo creo que lo más importante es que tenemos que recuperar la confianza en la policía. La gente en los barrios bajos no tiene confianza en la policía. Nosotros nos hemos encargado de deteriorar la imagen de la policía. Tenemos que mejorar la imagen y dignificar al policía y el respeto por el policía. Yo parto de la base de que si no hay respeto por el alcalde, no hay respeto por el papá, no hay respeto por la mamá y no hay respeto por la policía, nunca tendremos una cosa óptima. Yo estoy seguro de que Cali con la policía puede lograr una convivencia total, pero si a esto el problema de seguridad en Cali básicamente es que tenemos que generar empleo para poder resolver los problemas sociales y resolvemos los problemas de seguridad. La seguridad va de la mano con los problemas sociales.
Doctor Armitage, créame que ha sido un gusto inmensamente grande tenerlo en este espacio radial a mi manera. Cuando las circunstancias, obviamente, de tiempo, modo y lugar nos cambien, pues estos micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes. Si usted llega a ser un dirigente más de lo que es en esta ciudad, pues aquí estaremos siempre a su disposición y a su mandar, porque usted es un hombre bueno que ha demostrado muchísimas cosas en su vida de profesional, en su vida industrial, en su vida de empresario. Ya estamos llegando al final, doctor Mauriz, y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su personaje favorito en Colombia?
Mi personaje favorito en Colombia para mí es Antanas Mocos.
Antanas Mocos.
Antanas Mocos nos ha enseñado a convivir. Antanas Mocos es de tal brillantez que desafortunadamente su enfermedad lo ha aislado un poco. Pero Antanas Mocos es un tipo que nos ha enseñado a que con la inteligencia somos capaces de resolver los problemas. Yo quisiera aplicar eso.
Bueno, doctor Armitage, muchísimas gracias por su excelente participación aquí. Como le dije anteriormente, siempre estaremos a su mandar, a su disposición. Hemos llegado al final de este programa. Queridísimos oyentes del Espacio Radial, a mi manera, ha sido muy placentero para todos nosotros que ustedes nos hayan puesto tanta audiencia, porque el reporte que tengo tanto en los correos como en el WhatsApp es altamente grande. Así que hasta el próximo sábado y próximamente, pues en el devenir de los días, seguramente tendremos otra oportunidad de compartir con el doctor Mauriz Armitage David. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos.
Presentamos A Mi Manera, una forma diferente de enfocar y tratar los temas de ciudad, del país y el mundo. Presenta Rodrigo González Caicedo.